Hola, buenas tardes.
Don Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para tu audiencia.
Bueno, acá estamos con Javier Panza queriendo conocer un poquitito el funcionamiento de la industria nacional del cemento en un año y pico ya de pandemia. En cuanto a producción primero y después en cuanto a distribución, por favor, presidente.
Sí, Javier, un saludo y un abrazo también para vos. Bueno, con respecto a la producción y también al despacho, la INC sigue con un régimen normal de producción, ¿verdad? El despacho es el que de alguna forma está no solamente para la INC, sino también para la otra industria nacional. Está un poco resentido porque todavía seguimos con los coletazos de la flexibilización que se había hecho para la importación de cemento en los últimos meses del año pasado, ¿no? Los últimos meses del año pasado, debido al déficit que hubo por la producción, debido a la bajante del río y de la pandemia también, se había procurado algún mecanismo para poder conseguir productos de otros productores del exterior, ¿verdad? Esos productos empezaron a llegar ya en el último trimestre del año, pero por las cargas que habían sido adquiridas por los importadores, esas cantidades aún se siguen recibiendo hasta hoy en día, pues, a pesar de que la flexibilización ya se cerró, ¿verdad? Pero las cargas habían sido ya comprometidas, las licencias habían sido otorgadas de compañía, y bueno, hasta hoy se sigue recibiendo todavía eso. Según tenemos entendido que hasta este mes de mayo, o tal vez el mes de julio, algún saldo que puedan tener los importadores grandes, ¿verdad? Eso significó una diferencia entre la venta de producto nacional y la importación en una proporción de 4-1. El 1 es la producción nacional, la venta del mercado nacional de producto nacional, y el 4 es justamente el producto importado que prácticamente inundó nuestro mercado con volúmenes muy significativos, ya debido a que el principal origen es Brasil, ¿verdad? Con una capacidad de producción lógicamente mucho mayor a la nuestra y que los importadores habían adquirido, ¿verdad? Entonces, la producción nacional, hablando netamente de producción, no tiene inconvenientes hoy en día, ¿verdad? No así el despacho, que se ve un poco resentido debido a que los distribuidores de cemento primero tienen que vender toda esa carga que adquirieron del exterior para empezar a colocar nuevamente en sus depósitos la carga nacional. ¿Y por qué eso es, don Carlos y Javier, verdad? Es porque el producto nacional es de mejor calidad y es más preferido que el extranjero.
Por entonces, la materia prima, ¿verdad?
Lógicamente, ¿verdad? El producto en sí, desde el inicio de la materia prima, justamente tiene mejor calidad. Realmente la INC en particular regala calidad en cada bolsa, ¿verdad? Porque los análisis de producción dan cuenta de que la materia prima, por ser tan buena, por supuesto, las proporciones que se utiliza también dan cuenta de resistencia o de resistencia y de prestaciones del producto que son más grandes o más altas que los productos importados que vienen, ¿verdad? Entonces, como el cemento vallení en particular es muy aceptado y es preferido por el consumidor, entonces si se tiene esa opción en el depósito, entonces el consumidor va a preferir comprar eso antes que un producto importado. Y esa es la razón por la cual también el despacho del cemento nacional, tanto del sector privado como también de la INC, no solamente la INC la que sufre con eso, ¿verdad? Está un poco resentido en ese sentido. Esperamos que en unos meses más eso cambie, no solamente por una cuestión de colocación de nuestro producto, sino que eso también acompaña una cuestión financiera, ¿verdad? Las industrias tienen un costo operativo muy alto y compromiso también, por supuesto, de inversiones muy alto, ¿verdad? Entonces, en particular a la INC le afecta mucho tener un régimen de despacho que no alcance el promedio, un promedio de equilibrio que está en torno a las 45-50 mil bolsas por día.
Uh-huh. Aprovechando este contacto, Ernesto, ¿qué está pasando con los caleros de Vallemí? Porque tengo entendido, hasta intervención fiscal semanas atrás y se estaban movilizando también ellos.
Sí. Bueno, ¿cuál es la cuestión? La actividad de calería y de minería en el norte del país, en esa zona de Vallemí, es una actividad ya que tiene muchísimos años Es una zona que estuvo realmente bastante en que el Estado haciendo una culpa también un poco de sinceridad. En general, no acompañó mucho el desarrollo de esa actividad laboral, ¿verdad? Que es la producción de cal. Para la producción de cal se utilizan unos hornos que son bastante rudimentarios, por decirlo así. Los caleros aprovechan la ladera del río o algún desnivel que forman las formaciones rocosas de la zona para hacer sus hornos. Eso es debido a la presión que genera la producción de cal cuando calientan las piedras.
Sí.
Entonces eso genera una humareda que obviamente por la densidad y por las características no es apta para ser aspirada por el organismo humano, ¿verdad? Bueno, esta actividad, como está diciendo, esta actividad está antiquísima, tiene muchísimos años. Y lo que había sucedido es que hubo una intervención de parte del, tengo entendido que fue del MAD y de la Fiscalía, viendo un poco, verificando las condiciones en las que esta gente estaba haciendo la explotación de cal, la producción de cal, perdón. Y obviamente a raíz de eso se genera también una intención de ver cómo se puede colaborar con ellos para formalizarles y para que por supuesto puedan producir de una manera más eficiente y menos contaminante, menos perjudicial para la salud también, ¿verdad? Pero es importante aclarar eso, que no sé si esto ya desconozco, pero por si acaso nomás ya comento, ¿verdad? O sea, si es que no hay algún tipo de duda de que esto tiene que ver algo con la industria nacional del cemento o algo así, ¿verdad? La INC no tiene nada que ver con eso, no está tampoco ubicado en su terreno, en la propiedad de la INC, estas calerías. Por el contrario, realmente trabajando en conjunto. Es propiedad municipal prácticamente, porque la zona donde principalmente estaban explotando esto es en la comunidad de Cerro Morado, que es una población pequeña que está al borde del cerro del mismo nombre y que pertenece al municipio de San Lázaro ahora.
O sea que
lo que sí la INC está haciendo.
Se está extrayendo también, esta materia prima de los recursos, al final son públicos, locales, municipales, para vender la INC.
No, la INC no compra piedra de ellos. La INC, por ley, los 13 cerros que hay en esa zona pertenecen a la INC. 13 cerros de distinta envergadura, ¿verdad? Y de distinta composición. Ahora, lo que sí se explota, que es propiedad de la INC y por lo cual se paga un canon, es la explotación de la piedra calcárea y de la piedra dolomítica, que es para la producción también de cal agrícola principalmente, ¿verdad? Entonces hay eso también es una actividad muy antigua que estaba siendo desarrollada por particulares y que tenían contratos con la INC de forma particular. O sea, cada persona que estaba interesada tenía un contrato con la INC para explotar un frente de cantera ahí en uno de los cerros. Bueno, ¿qué es lo que la INC hizo para poder formalizarles el trabajo y que también esa gente pueda tener una mejor calidad de vida, tener una mejor condición, trabajar más formal y poder, por supuesto, formar parte de la formalización de una actividad lucrativa? Entonces contribuyó con ellos para que formen asociaciones o cooperativas. Y a través de esas cooperativas, son las cooperativas o las asociaciones las que contratan con la INC para tener un frente de cantera que pueda hacer que puedan, donde puedan explotar las piedras y, por supuesto, a través de eso vender a los productores o a aquellos que quieran industrializar la piedra. Por esa actividad se paga un canon a la INC. Eso es una actividad diferente a la de los caleros que les mencionaron recién, ¿verdad? Quiero volver con lo de los caleros porque eso sí había generado una intervención del MAD y de la Fiscalía. Para poder terminar con ese problema de las calerías, la INC lo que hizo fue ubicar un terreno dentro de su propiedad que esté alejado de la población y que tenga mejores condiciones para que los caleros puedan explotar el negocio justamente de la producción de cal hidratada de manera más eficiente y sin perjuicio para la salud y para el medio ambiente circundante en donde está la población, ¿verdad? O sea, hay un terreno que se vio, se dividió, se midió y por supuesto se verificó que no forme parte de un área protegida, en el que ellos van a trasladar también sus hornos a ese lugar. Para eso se está trabajando con la otra empresa del sector privado, que es un desarrollo, un proyecto que se está montando en la zona de San Lázaro, perdón, en la zona de Cerro Morado, que es la que va a contribuir también para el traslado de los hornos de los caleros hasta ese lugar. Con eso se paliaría bastante el problema que existe de los caleros.
Ya, perfecto. Era simplemente para entender un poco ese contexto.
¿Este precio de los combustibles cómo afecta el precio del cemento?
En principio, la modificación del precio local de los combustibles no nos afecta en nuestra estructura de costos de manera significativa. Ahora, lo que sí, que es también lo que produjo la suba de los precios acá, lo que sí incide en los costos son los precios internacionales del petróleo y de los combustibles. Eso, por el petróleo, tanto un commodity, que es el que mueve prácticamente la economía del mundo, porque los fletes se mueven justamente a combustible fósil, ¿verdad? Entonces, básicamente ahora estamos nosotros viendo con alguna preocupación que los precios se están alterando de manera significativa en la compra de materia prima y de combustible. Pero hasta el día de hoy nosotros no tenemos ni intenciones ni evaluaciones que hacemos para determinar algún tipo de modificación en nuestros precios. De hecho, a principios de año habíamos hecho nosotros un reajuste de los precios, volviendo a precios anteriores que tenía la INC alrededor del 2011, más o menos. Se volvieron a esos precios y bueno, el día de hoy, si las condiciones siguen así, se puede aguantar con esta estructura de costo. Ahora, si las condiciones varían más aún, que es lo que realmente existe un riesgo que suceda en el mercado internacional, también podría afectar a nuestro costo de manera tan significativa que tengamos que pensar nuevamente en un reajuste. Pero por lo pronto eso no está en vista.
Don Ernesto, muchas gracias por compartir estos datos con nosotros. Muy gentil.
A las órdenes siempre, cuando guste.
Adiós.